Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a un nou programa de Lletres i música. Ja ho sabeu, aquí els dissabtes ens reunim amb escriptors, amb cantants. Ja sabeu, després ja sabreu per què dic això. No perquè estigui sonat, que a vegades em passa, però no és el dia avui. Estem aquí doncs reunits per parlar una miqueta de cultura. Sabeu el que és això, no? Eh que sí? Vale. Bé, doncs seguim. Rodejat de l'equip habitual, tenim, no podia ser d'una altra manera, Mari Carmen Cinti. Hola, Mari Carmen.
Hola, Josep Maria.
I...
Sí, sí. Ahora me oigo.
Sí.
Gracias, Roger.
Sí, es que esto
es... que estoy aquí haciendo señas. No me oigo. Pero parece que sí.
I tenim a Roger Balcells a la sala de màquines intentant que ens surti tot bé. I tenim un convidat. Sí, avui serà més música que lletres, encara que, bueno, s'ho ha equiparat, o un 50%, o... En fi, ja ho veureu.
Una mezcolanza.
Una mezcolanza. Però, no sé, sí, Javi Jareño, muchas gracias por estar
bon
aquí
dia.
Con nosotros.
Un plaer estar aquí, vosaltres.
I cantautor, amb el qual escriu lletres i parlem d'escriptors aquí, en definitiva. I a sobre, si fan música, que és l'altra part del títol del... Ui, com m'enrotllo bé. Posa una cançó de Javi Jareño, va.
Las estrellas, a pesar del odio, a pesar de ustedes y a costa de mí, he cruzado el miedo, a pesar del temblor, a pesar del llanto, a costa de mí,
he brillado bajo el sol, a pesar de las manchas. A pesar del eclipse y a costa de mí, y yo a pesar de mí, me he sentido libre tan solo un momento y he sido feliz.
Y ahora acá no soy mayor, me doy cuenta al menos, vislumbré el sentido del caminar, se trata de sonreír. Sonreír a los otros, abrazar la vida,
he visto más verdad dentro de tus ojos, que en todos los versos que pude escuchar, yo mentí sin dudar, llenando mi ego, buscando saciar mi voluntad.
He pagado por volar, esnifado mierda, escupí soberbia a mi alrededor. Yo y mi contradicción fuimos avanzando, observando siempre con mucha atención.
Y ahora acá no soy mayor, me doy cuenta al menos, vislumbré el sentido del caminar, se trata de sonreír, sonreír a los otros, abrazar la vida,
thank you.
se trata de sonreír, sonreír a los otros, abrazar la vida, abrazar la vida, abrazar la vida.
Lletres i música al 91.5 FM.
Doncs aquest era el primer tema que sentíem del convidat d'avui, de Javi Jareño. Abrazar la vida. 5 discos, no?
Ya voy teniendo una edad, sí.
Oh, si es jovencito, jovencito.
Los hay que tenemos 2 bueno, y media.
La edad es una actitud y no una cronología. Eso, los que vemos un poco más allá de lo evidente lo sabemos. Bueno, sí, 5 discos. La verdad que la música es una pieza fundamental en mi día a día. Y como yo soy un gran melómano y de hecho en mi piso enano lo que ocupa más espacio son mi colección de cerca de 1000 discos originales, pues creo en el valor de los trabajos discográficos, los disfruto muchísimo. Y bueno, cada cierto tiempo voy componiendo y van saliendo adelante, ¿no? Abrazar la vida da título al último disco, al 5º.
Sí.
Y esta versión que hemos escuchado es especial porque esta canción la grabé en su día, pero una cantautora de Mendoza, Argentina, Paula Neder, extraordinaria, vino de gira el año pasado al Barna Sanz y tenemos cierta amistad con ella, con Sebas Garay, con Matías Costa, una gente de mucho nivel argentina, del folclore, de la canción de autor, y en un concierto suyo me invitó a salir a cantar y quería cantar Abrazar la Vida, porque ella la conocía y le gustaba. Y le puso tanta verdad a mi canción que antes de que volviera a Argentina la metí en estudio y es esta canción que os he pasado. Porque creo que Paula aporta mucho al tema, no solo por su voz maravillosa, sino porque transmite mucha verdad, que abrazar la vida es una declaración de intenciones por mi parte absoluta, no solo hay que escuchar la letra. Es una versión.
Yo es que no solo la había, yo te la había oído en directo y no solamente la letra es bonita, la canción es preciosa, pero es que tocas la guitarra, que hiciste un solo allí que nos quedamos flipando.
Bueno, la verdad que cuando estoy en el escenario y estoy...
Te emocionas.
Sí, me emociono profundamente y es como una energía ajena a mí o parte de mí, nunca lo sabré, toma el control de mí. Y entonces, no sé, es como que estuviera en una burbuja de felicidad plena y eso se transmite, ¿no? Sí, era un concierto de nuestro amigo Ángel Petisme,
que también estuvo aquí con nosotros en el programa.
Fue una velada maravillosa.
Hizo que nos conociéramos gracias a ese concierto.
Estos contactos entre la buena gente siempre son un regalo.
Sí, sí. ¿Qué tiene?
El Jareño y la Sinti.
Y ahora tenemos a la Albi.
A la Albi, ya.
Yo no sé, no voy a menospreciar ahora a nadie, que nadie se me ofenda de este país, pero hay una especie de sensibilidad ahora que hablabas con las cantautoras argentinas, sobre todo, que son especiales. Cuando pillas el puntito, la persona aquella es algo muy, muy, muy especial. Yo he oído algunas y tuve hace años, cuando todavía me dedicaba a cantar un poquito y todo eso, la oportunidad de cantar con una también y fue inolvidable. Tienen una
José María canta muy bien, ¿eh? No te lo
pierdas.
Es que
ahora estoy poniendo ojo a visor y orejas al dente, que digo,
pero
yo.
Canta muy bien.
Pero
tienen
un
una
algo
magia especial.
Y ya digo, no quiero menospreciar a nadie de este país, que no se me ofenda a nadie.
Pero bueno, porque hay gente con mucho talento y con una sensibilidad especial en todos sitios. Pero sí que es cierto que Argentina tiene un bagaje musical extraordinario, porque se aunan muchas
tiene
tradiciones
diferentes.
Tiene un
buen gusto musical, además.
El folclore argentino es muy rico, porque en cada región tienen múltiples sonatas, múltiples realidades musicales, y luego se ha fusionado muy bien con las músicas venidas de España,
y
de
yo
Italia.
He conocido de Argentina unos grandes músicos de blues, tienen unos conjuntos de blues.
Claro, el rock anglosajón llegó
primero
que nada a Argentina.
Y unos grupos de rock tremendos, ¿eh?
Claro, desde Charly García hasta Los Abuelos de la Nada.
Y unos títulos de grupos como los Auténticos Decadentes, que dices, bueno, por favor, y son bestiales.
Argentina tiene un pozo musical extraordinario. Yo que he tenido la oportunidad de compartir momentos con grandes músicos de allí, Víctor de los Pampas, Seba Caray, la propia Paula Neder, y luego compañeros que viven aquí en Barcelona con los que he compartido proyectos como Matías Costa. Son una gente con mucha música. Y curiosamente, el miércoles abrí el concierto de Axel, un artista muy importante bonaerense, en la sala Apolo 2, y tuve la oportunidad de hablar con él y de escuchar su concierto, y también tenía una sensibilidad extraordinaria. No solo su música, su manera de cantar, sino su pensamiento humanista y espiritual era muy, muy interesante. De hecho, yo canto algunas canciones del folclore tradicional argentino que me parecen brutalmente buenas, como Zamba para olvidarte, que la hago, como yo les digo a ellos, a lo gallego, ¿no? A un español de Barcelona que la hace a su manera, y siempre les ha gustado mucho. De hecho, he compartido escenario con Milo Tello, con Seba Caray, cantando esta canción, y siempre les ha parecido que mi versión respetaba el original y lo enriquecía. También suelo cantar la canción de las simples cosas, el tango inolvidable, o sea, me gusta mucho la música argentina, sobre todo la de folclore.
Yo ahora voy a ser poco original, pero te voy a preguntar, ¿cómo empezaste, por dónde has tirado y hacia dónde vas? O sea, no nos cuentes aquí todo, sino ¿por qué empezaste, qué sentiste, qué te hizo empezar, qué querías hacer y qué has conseguido?
Mira, Mari Carmen,
yo es para que te conozca un poquito la gente que no te conoce.
Genial, genial. Mi padre es un extraordinario guitarrista, entonces yo desde pequeño en mi casa siempre he escuchado la guitarra. Él me enseñó a tocar. Era muy jovencito y ya tocaba. Incluso empecé en la escuela de música, pero hubo un momento con 7, 8 años, que siempre lo digo, ¿no? Porque lo recuerdo así, que yo no tenía ganas de ir al conservatorio. El segundo curso, yo quería ver el Spinetti, era mi historia. Yo quería estar sentado allí en el sofá, ver los dibujos con el bocadillo, no sé. No. Y bueno, mi padre, en lugar de obligarme, que hubiera hecho alguno, pues lo respetó. Y mi relación con la incipiente, con la guitarra y la música, quedó parada durante 7, 8 años. Y a los 15 retomé la guitarra accidentalmente y desde entonces se ha convertido en algo fundamental en mi vida, ¿no? Uh-huh. Empecé a formar grupitos, proyectos colectivos. Fueron pasando los años y llegó un momento ya con 25, 26, que después de haber grabado como guitarrista en muchos discos de otros compañeros, de haber hecho muchos conciertos de versiones, de haber tenido un dúo acústico con mi compañero Gustavo Jiménez, que estuvimos muchos años, Jueves Rey, pues llegó un momento que decidí grabar mi primer disco y lo grabé en 2005-2006, que se llamaba El Juego es Conmigo. Y a partir de ahí, pues en un
qué
trabajo...
Qué bien sienta ese primer trabajo que haces tú y sale y le ves la luz, ¿verdad?
Bueno, como mucha ilusión.
Primer parto, ¿verdad?
Mucha
que
ilusión,
sí.
Porque de hecho lo grabé con un productor, Shagurok, un extraordinario pianista, pero en unos estudios modestos, ¿no? Un home studio. Y cuando llegaron las copias de fábrica, ¿no? Pues claro, ver aquello,
lloras,
primer disco, me dio un subidón de energía muy, muy bonito.
Sí,
y
sí.
Desde entonces hasta ahora, pues en mi trayectoria ha sido de ir haciendo conciertos con mi música, siempre apostando por lugares en los que yo me sintiera cómodo, para que mi público se sintiera cómodo. Y paulatinamente han ido saliendo los otros 4 discos. También he colaborado en muchos discos colectivos. He seguido haciendo de guitarrista de grandes artistas como Laia Cidoncha, como Miguel Ángel Bueno, porque mi faceta de guitarrista la disfruto mucho también, al servicio del líder del proyecto, ¿no? Un guitarrista de acompañamiento tiene que saber cuál es su lugar. Cuando yo soy Javi Jareño, evidentemente yo cojo el timón. Cuando soy guitarrista de otro artista, digamos que
el protagonista es de él.
Y le protejo y estoy a su servicio. Ajá. Como la figura del guitarrista de flamenco, siempre me he considerado así. El guitarrista de flamenco hace crecer al cantaor,
sí.
Si es un buen guitarrista. Sabe cuándo tiene que brillar y cuándo no. Y yo siempre que he acompañado a muchos compañeros, he adoptado esa actitud, ¿no? Y bueno, por eso he acompañado a muchos.
Haces que lo suyo quede bonito.
Hago que estén cómodos, que se sientan protegidos. Y ajá, esa es la gran labor de un guitarrista o un músico de acompañamiento.
Ajá.
Las florituras... Hay su momento, pero no son necesarias. Eso es mi manera de verlo, ¿no?
Uh-huh.
Y he tenido la suerte de poner mi guitarra al servicio de grandes artistas. Mi hermana Laura Jareño, Olaya Cidoncha, Paola García, Alba Raventós, Amato Petito, Miguel Ángel Bueno, que esta noche voy a verlo, que va a hacer un concierto en Hospitalet, hace mucho que no toca y tengo muchas ganas de verlo otra vez. Y muchos otros.
Y algunos que sonarán a la audiencia porque... Claro, has colaborado con Pedro Guerra, con Pablo Guerrero, con Pachi Andión, por una parte, y en el disco Notas Blaves per l'Autisme, de la Fundació Univers Àgata, junto a Max Sunyer, Jordi Sabatés, Jordi Batista o Amadeu Casas.
Poca broma.
poca broma con
eso, con que esos guitarristas.
Mira, habéis hecho una labor de
investigación
y de investigación muy buena.
Uy, José María, investigando es el mejor.
Me ha hecho recordar, porque realmente con Pedro Guerra, con Pachi Andión, Pablo Guerrero, compartí un concierto. A mí me invitaron a participar en un concierto que se hizo en Rivas Vacía, Madrid, a favor de la educación pública, la Marea Verde. Evidentemente me fui para allí porque creo profundamente en el valor de la educación pública. De hecho, en el momento en que se le quitan recursos a la educación pública, no es algo al azar. Está totalmente premeditado por las élites, porque lo que les interesa es que los hijos de la clase trabajadora no tengan un juicio crítico. Pero bueno, eso sería otro tema que podemos hablar también.
Otro día.
Entonces, sí, ese da para muchos
días, desgraciadamente. Ese da para un programa entero, sí. Sí, señor.
Como las élites han condenado a la clase trabajadora a la miseria, ¿no?
Por eso nosotros hacemos este programa, porque estamos intentando luchar también un poco nuestra semillita.
Evidentemente.
Tú pones tu semillita, nosotros la nuestra.
Es muy necesario.
No puede ser que no hayan programas de cultura, no puede ser que no haya programas de literatura.
Las oligarquías no quieren
que tengan una hora completa como la, como tenemos la suerte de tener nosotros una hora completa para poder hablar de literatura
y en un horario que no es habitual normalmente, como
te ponen las 3 de la mañana.
Tarde,
sí, exacto, lo normal es las 3 de la mañana que están los programas culturales.
Y en una cadena como La Segunda o como
hay que luchar por eso. El pensamiento crítico es
donde en el primer
indispensable para que no nos
arrinconen. Donde la primera cadena te están dando un programa basura de discusión y de que se tiran los trastos a la cabeza.
Querida Cinti, yo la tele la quité de mi casa en el 2007, con lo cual esa ponzoña rápidamente me la alejé, ¿no? Te comentaba ese concierto, me fui a Madrid en avión, súper orgulloso de poder participar, y ahí compartimos escenario, entre otros artistas, con estos tres. La relación es más estrecha con el disco de Universágata. Universágata es una asociación que mediante la cultura pretende visibilizar las diferentes manifestaciones del espectro autista, ¿no? Colaboro con ellos hace años, soy socio y aporté mi música a ese disco maravilloso donde hay piezas fundamentales del rock layetá y de la música catalana de los 70 y posteriormente, como es pues los que has citado, ¿no? Sí. Tengo amistad personal con Max Suñé, tengo amistad personal y una adoración absoluta por el mestre Jordi Sabatés. Coincidí con los grandes bluesman que has citado y fue una experiencia maravillosa, claro. Sigo colaborando con Universágata.
Yo comparto la admiración por Jordi Sabatés porque siempre me ha parecido un pianista
sublime.
Fuera de normas.
De hecho, yo soy guitarrista. Yo en esos discos que iba comprando, que eran como unos recopilatorios de la música del rock layetá y de escuché un tema que no era muy pianístico y ponía Jordi Sabatés y empecé a comprar discos de Jordi Sabatés. Luego tuve la suerte de conocerlo y a día de hoy ha venido a conciertos míos. Tenemos una bonita amistad con Jordi Sabatés. Su música es sublime, pero es que él es una persona maravillosa. O sea, con él se cumple esa máxima de que el estadio más evolucionado de la inteligencia es la bondad. Y yo estoy con él, siempre lo compruebo. Sus discos son, bueno, yo creo que es el mejor pianista de nuestro país y afortunadamente empieza a reconocérsele su valía, porque durante unos años estuvo bastante marginado por el, digamos, el puyolismo oficial, igual que grandes músicos como Toti Soler o grandes poetas como Viñoly. Digamos que si la cultura que se hacía no respondía a un patrón impuesto desde la Generalitat en los 80 y los 90, te dejaban de lado. Afortunadamente eso ha cambiado y tanto el mestre Sabatés como Toti Soler están tocando continuamente, no solo en Cataluña, sino en los institutos Cervantes de todo el mundo y en diferentes partes de España, ¿no? Un maestro absoluto, Jordi Sabatés. Entonces, imagínate lo que fue para mí disfrutar de su amistad y compartir disco, un disco solidario, donde yo estaba mi hermana Laura y estaban estos monstruos de la música catalana. Fue una de esas cosas bonitas que van pasando, ¿no?, con el trabajo duro en la música.
Yo recuerdo que hizo la última vez, me parece que lo pude ver, que puso música en directo a una
él es un gran cinéfilo. Él conoce absolutamente
a una película muda,
Buster Keaton, y últimamente se ha especializado en música en directo sobre esas películas, ¿cierto?
Solo era un espectáculo de aquellos.
El Cinema Girona, quizás lo viste. Allí lo vi yo.
Pues probablemente.
Hace 3, 4, 5 años y llevé mis discos para saludarlo. Y la verdad que se quedó sorprendido, ¿no? Porque no es una música que se conozca a día de hoy. Y es una lástima. Pero bueno, yo hago apología, ya se ha visto, de Jordi Sabatés como amigo y como músico extraordinario.
Sí, claro. Bueno, pero lo que hablábamos antes del programa también, hay músicos, Hilario Camacho, que también
sale. Camacho.
Hilario Camacho debía ser del año 76 o 77, por ahí, 76 quizá, que sacó, para mí, en mi opinión particular, uno de los mejores discos, María del Mar Bonet, y los arreglos eran de Hilario Camacho. Es tan espectacular la música de aquel disco.
El trabajo musical de él es...
La voz de María del Mar Bonet...
Ya sabemos la que es.
Es la que es. Pero los arreglos de que sorprendió, porque normalmente trabajaba con músicos y arreglos de Hilario Camacho, es tan extraordinario.
Sí.
Los arreglos musicales son tan buenos.
Hilario es uno de los mejores cantautores que ha habido en el país. No muy conocido, de hecho sé que le conoce más por haber hecho aquella sintonía de sí, Tristeza de amor, que no es de sus mejores temas, para mí.
No.
Por ejemplo, sus discos de paso del año 75, su disco Estrella del Alba del 77, en esa época en que fue productor del disco de María del Mar Bonet, son extraordinarios, son extraordinarios. Yo, como homenaje a su figura, se nos marchó, digamos que la pena le pudo, y en el 2006 decidió traspasar. Irse. Y Oye niña es una canción que yo canto hace 20 y pico años y que siempre me ha emocionado profundamente. Es muy mía ya. Y la incorporé a este último disco porque hay que reconocer la figura de Hilario y dar a conocer. De hecho, en mis conciertos, al hablar de él, pues siempre hay gente que investiga y conoce a uno de los grandes cantautores del país.
¿Por qué hablas de él con emoción?
Sí, ¿qué? Yo admiro profundamente a los grandes músicos, ¿no? Como tú admiras a los grandes literatos. Y no sé, en ese sentido soy muy fan de gente que lo hace bien y hablo constantemente.
Vosotros sois parte de literatura también, porque ahora, y yo tirando hacia mi terreno, hablando de tus letras las haces tú.
Sí, sí, sí.
O sea que en parte de literatura llevas, tú eres un gran lector, que lo sé.
Sí que lo soy.
Devorador de libros, te gusta. Y ya sabemos que muchos de los que nos gusta leer terminamos escribiendo, aunque unos editamos, otros lo editamos, pero todos escribimos algo. Tú escribes tus letras. ¿En qué te llega del mundo para poder hacer una letra? ¿Qué buscas en lo que te rodea para hacer una letra?
La verdad, Mari Carmen, es que me golpea. O sea, de repente es algo que me golpea, queda en una nebulosa de mi mente o de mi alma durante un tiempo y de repente... El día que puedo coger la guitarra, no sé cómo, ni sé cuándo, ni sé por qué, aflora. Aflora una melodía y ahí encaja una letra. O sea, es todo un proceso tan rápido que a veces me impresiona, me da la sensación de que soy traspasado por una energía superior y que me coge como un canal transmisor y ¡pap! Aparece inmediatamente. Sobre todo las melodías y las letras.
¿Qué va antes, la melodía, la letra, o va todo junto?
A mí me suele, mi manera de trabajar, pero es que soy consciente de que no lo decido yo. Eso lo tengo ya muy claro. Entonces, lo que sucede es que yo juego con la guitarra, me aparece una línea armónica, una serie de acordes, eso queda ahí, queda en un lugar de mi mente, y otro día, jugando sobre eso, aparece la melodía del tirón, la melodía donde montamos la letra, evidentemente. Y suele ser muy rápido, procesos creativos de 25 minutos.
Sí, pero quizás ese rum-rum en la cabeza lo llevas hace mucho tiempo, que es lo que me pasa a mí con lo que escribo.
El run-run se va cociendo a fuego lento.
Dice, hace días
en esa
que
nebulosa
no escribes,
donde se crean...
Cuando me dice hace días que no escribes, digo, no es cierto. Llevo escribiéndolo en la cabeza muchos días.
Está embrionario y luego cristaliza de alguna manera.
Sí. Y a veces sale...
Es como el embarazo. Vas ahí y de repente el parto sale y dices, no, de repente te ha salido. No, llevo muchos días maquinándolo.
Sí, va por ahí, tienes razón. Sí. O sea, el parto ha sido largo, pasa que el parto ha sido corto, afortunadamente, debe ser así.
Sí, hombre, claro.
No queremos cesáreas ni queremos nada.
Perdona. El parto, en tu caso, corto, el embarazo no es de 9 meses, porque si no se haría nada, pero también es un embarazo bonito.
No, es muy bonito. Yo, la verdad, no eres consciente, hay una parte de tu ser
lo
que está trabajando,
todo.
Está madurándolo, está macerándolo, y en un momento dado, que sonríe, digamos que hay una coyuntura astral favorable... Entonces sale directamente. Y esas realidades de las que hablabas, mis temas más de denuncia social, ahí sí que es algo que me está destrozando, una realidad que veo, que no comulgo, que no puedo aceptar. Y entonces esas canciones salen como un vómito, ¿no? Un vómito de que así no vamos bien, de que aquí nos tenemos que salvar todos o no se salva nadie. Eso me pasó con la canción del disco anterior, Casi Invisibles, que habla de la gran tristeza que es ver a gente que tiene que ganarse la vida literalmente escarbando en la basura como ratas. O sea, cuando ese fenómeno yo empecé a verlo en Santa Coloma hace 7 años, me golpeó, me produjo una desazón tan grande que nació la canción. Yo pensaba que sería algo totalmente puntual, pero la tristeza mía es ver que no se ha erradicado. Al contrario, se ha convertido en algo habitual en nuestras ciudades y el modus vivendi de muchas personas. Y para mí que eso sea una realidad desacredita totalmente a nuestra clase dirigente, porque que seres humanos tengan que meter la mano entre la basura de los demás para poder subsistir,
¿y sabes qué es lo peor?
Me parece dantesco.
¿Sabes lo que es lo peor? Que la gente de alrededor lo estamos viendo y lo vemos como algo natural y no lo vemos como lo que tú ves.
Eso es el problema, que la repetición trivializa, con lo cual cuando tú lo ves durante años... Sí. Ya hay un momento que si no te fijas bien, te estás pensando que esa persona es un panadero, o es un mestre ferreté, o es un músico, o es un dependiente. No, es que su trabajo, no, por favor. Es repugnante.
Los que venden pañuelos. O los
bueno,
que...
pero quiero decirte, te puedes ver en cualquier situación y la venta ambulante tiene su dignidad. Pero por favor, meter medio cuerpo en un container donde los demás arrojamos nuestro detritus. Pero ¿quién cree que ahí hay algo de riqueza, por Dios?
Bueno, y después...
A mí me golpeó de tal manera que nació esa canción. Y cada día que voy a trabajar es un fenómeno tan habitual en nuestras calles que no entiendo cómo no se ha dado un golpe en la mesa y se ha dicho, esto es... Por dignidad humana, esto es inaceptable.
Hombre, hay ayuntamientos que han llegado a... Que es grotesco.
Sí, a multar.
A multar sí, a los que están pidiendo en las puertas, que dices, pero si está pidiendo, ¿qué multa?
Es para meterlos en prisión.
¿Qué multa le vas a poner?
Soluciona el problema, no multes para que desaparezca y no te den belleza a tu centro comercial de la ciudad. Es que es de condena penitenciaria. Al dirigente público, al encargado institucional de gestionar una ciudad, eso tienes que erradicarlo.
Qué placer poder escribir solo letras bonitas y de flores porque no haya nada que denunciar, ¿verdad?
¿Cómo me gustaría?
Pues de momento vamos a escuchar otro tema, Javi. En este caso será Liebeslied, no sé si lo pronuncio bien. Liebeslied.
Mira, una versión del maestro Toti Soler. Luego, si quieres, hablamos un poco
sobre ello. Y tanto. Vamos para adelante.
Lletres i música, el dijous a les 9 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Has de veure-ho per creure-ho? A Cugat TV hi trobaràs les imatges de l'actualitat local. Entra a cugat.cat i mira Sant Cugat. Cugat.cat, la vida és local.
Cultura, educació, esport, mobilitat, agenda política, música.
Ei, no et compliquis. L'agenda de Cugat.cat és l'agenda de Sant Cugat. Comprova-ho.
Cugat.cat, la vida és local. Cugat.cat 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before. Bé, ja som aquí. Després de sentir el segon tema, és un plaer escoltar aquesta música. I tindríeu que mirar por ahí quan aquest home toca en directe, perquè vull dir, val la pena. Jo l'he vist. I bé, no sé si em creieu massa, però vull dir, jo us recomano que el aneu a veure, perquè cantar ja sabeu, però hosti, en directe és un guitarrista.
Jo ja l'he dit al principi, el solo que hizo de guitarra nos dejó a Josep Maria i a mi con la boca abierta. Bueno, todo eso ha salido de,
generosos,
de esas manos.
No. Lo que es cierto es que yo cuando estoy en directo, yo estoy fluyendo absolutamente. Entonces, será mejor, será peor, pero es verdad.
Sí.
Lo que está pasando es verdad. Eso sí que lo puedo asegurar, porque me invade algo.
Hombre, como todo el mundo tendrás tus días mejores o peores, pero aquel día tuviste el de los mejores.
No, pero realmente días mejores y peores los tengo en mi vida habitual.
Como todo
pero
el mundo, claro.
Cuando estoy proyectando mi música, es que yo he nacido para eso, porque me siento tan en paz en ese momento. Por eso digo que es verdad. Te gustará más, te gustará menos. Tendrá mejor calidad, tendrá menos. Pero Javi Jareño, cuando está actuando o está cantando en directo, está en su mejor momento. Es la mejor versión de Javi Jareño Sánchez. Uh-huh. Eso sí lo puedo asegurar, porque llevo muchos años refugiándome en esos conciertos para ser feliz, ¿no?
Nos estás explicando aquí en off, sobre la canción que estábamos escuchando, que era de Tati Soulé.
Este disco...
Que era una versión que hicisteis sobre una canción de él, ¿no?
Mira, en Abrazar la Vida, aparte de... Bueno, es una declaración de principios, ¿no? La propia canción de cómo entiendo yo que debe ser la relación entre los seres humanos. También entendí que era abrazar la música, por eso hay más de 25 colaboraciones. Quise abrir mi disco a compañeros y compañeras y, huyendo del egocentrismo absoluto del creador, que hay mucho de eso, abrí mi disco a tres canciones de otros autores, porque eran canciones que a mí me maravillaban. Una era la que hablábamos de Ollenilla y Hilario Camacho, otra 1111 de mi compañero Miguel Ángel Bueno y Liebeslied del maestro Toti Soler. Esa canción... Yo compré el disco Liebeslied, que es un disco editado del año 72, primer disco de Jordi Soler. Lo firmaba como Jordi Soler, no como Toti Soler. Y musicó poemas de Joan Viñoly, Vergés, Palau y Fabra, a petición de su padre. Ese disco es maravilloso, sencillo, pero es pura verdad también. Y de entre otras muchas canciones, yo empecé a hacer con mi hermana Laura, que tiene una voz exquisita, ya la habéis escuchado, Liebeslied. Con los años pude acceder a Toti, le envié un mail diciéndole que estábamos haciendo el directo, agradeciendo su música de todos estos años, y le gustó y dijo que le veía una versión muy bonita, y le dije que en algún disco me gustaría grabarla. Me dijo que adelante. La grabamos, le envié, y la verdad que me envió un email maravilloso donde me decía que se había emocionado con la versión que habíamos hecho Laura y yo con la producción de Mar Ferrando, el productor de mi disco.
Con ese puntito celta.
Con ese puntito dicho, celta sí. También hecho. Y eso fue para mí la cuadratura del círculo, ¿no? Que a Toti Soler una versión hecha con toda la humildad y todo el respeto le emocionase, no había más que decir, sino seguir haciéndola, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Es un grande. Comentábamos antes de Jordi Sabatés. En uno de sus discos, es que es, yo la llevo en el MP3 que llevo para los viajes, también en metro, tiene un tema que se llama Anessa.
Uf,
exactamente. En el que no está solamente Jordi Sabatés, es que está Jordi Clua, está su hermano, Ricard Sabatés, está Toti Soler, está Tete Montoliu.
Sí, son... Es... La banda, o sea, es una concatenación de músicos extraordinarios e irrepetibles. Sí, sí, de los primeros trabajos de Jordi Sabatés. De hecho, esa antes tenía el grupo Jarka,
sí,
donde estaban músicos maravillosos, dos discos de Jarka.
Es en canciones como esta cuando te das cuenta que estos músicos se juntan y disfrutan.
Bueno, es que claro, crean una realidad, una belleza insuperable. En los créditos de estos discos primigenios de Jordi Sabatés, uh-huh, claro, todos los grandes músicos iban a su llamada de inmediato.
Claro. Uh-huh.
Creaban algo que esa música es eterna.
Sí, sí.
Esa música es eterna. Torleñón, los primeros discos de Jordi, El Señor de los Anéis, Torleñón de Adamá,
sí,
Solitudes, Portrait, Piano Solo, o sigui, tots els treballs que va fer des de l'any 73 fins a l'any 79 són d'una qualitat extraordinària.
Sí,
extraordinària.
Sí,
hi ha temes que jo no paro d'escoltar-los a casa meva, i realment a mi em fan transportar-me a un lloc de pau absolut. Sí, jo sí, he parlat molt amb ell i és una música exquisita.
Sí.
De fet, el que no entenc és que tenint uns músics d'aquest nivell no estiguin tocant cada dos mesos al Liceu, al Palau de la Música, perquè és que a qualsevol país civilitzat, sí, europeu que valori la música, tenir el Toti Soler amb el Jordi Sabatés, amb el Jordi Bonell, amb el Carles Benavent, amb l'Amargós, que es van reunir fa un any al Club de Jazz de Terrassa, mm, i aquell concert, a qualsevol país europeu, hagués sigut el plat final del millor cicle de música del país. Mm. Llavors, en aquest sentit, Catalunya crec que no està a l'alçada, no Catalunya, sinó els gestors culturals de Catalunya, no estan a l'alçada del nivell musical que podrien reconèixer i donar-li el lloc que mereixen.
Bueno, però és que hi ha algunes coses. Pegasus, per exemple, con un Kiflus, con un...
Max Uñé, con un escuté.
Los han invitado al Festival de Montré hace unos años. O sea, los invitan a un Festival de Montré.
El principal referente de Festival Jazzero a nivel mundial.
Que va la florinata de todo el mundo y le dicen, venid para aquí. A la Bella Dixieland, por ejemplo, la han invitado nada menos que a un festival de jazz Nueva Orleans que se hacía en Nueva Orleans. O sea, a ver, no habrá bandas buenas en Nueva Orleans.
Exacto,
de jazz.
Que es que
y
claro,
llaman a una de Barcelona para que vaya allí a tocar. Y dices... Hombre, se supone que habrá algún nivel, ¿no?
Eso es porque se les reconoce, pero
claro,
deberíamos tenerlos aquí, vamos, en bandeja.
Es claro, increíble. Esa reunión que hicieron para ese concierto en la Navidad del año pasado...
Yo creo que a lo mejor es un poco de incultura, o sea, no incultura, pero...
Yo lo que creo que si tú te dedicas a gestionar la cultura de un territorio, tienes que tener un conocimiento...
Sí.
...enorme de todo lo que ha generado ese territorio. Y es tu obligación, tiene que ir en el sueldo. Sino que pongan a otra persona. Uh-huh. Primero tiene que ser un amante de la cultura absoluto. Y segundo, una persona que esté al cabo de la calle de todo lo que se cuece culturalmente y de lo que se ha cocido. Es su obligación. Con lo cual, si no hacen esa labor, pues que vaya otro.
Sí, antes de que acabemos con el tiempo, porque luego se nos echa encima y...
Sí, es una conversación muy agradable y se nos olvida el tiempo.
Y seguiremos hablando fuera de aquí y todo lo que tú quieras, pero yo quiero que la gente sepa, tú te dedicas mucho y te vuelcas muchísimo con los niños, con la gente incapacitada, haces conciertos, estás muy metido en unos grupos de, bueno, sin de estos de org. Explícanos un poquito este mundito que también tú tocas, aparte de tu música y tus conciertos.
Pues te agradezco.
Que te puedan dar algo de dinero,
te agradezco.
Pero es donde tú trabajas porque se necesita.
Mira, yo participo continuamente en todo tipo de eventos solidarios. Uh-huh. De hecho, en algunos no solo colaboro, sino que soy parte fundamental del desarrollo. Básicamente, no es que sea una persona angelical. Aquí yo tengo el profundo convencimiento de que hoy por ti, mañana por mí. De que estas sociedades tan egoístas que se han generado últimamente no nos llevan a ningún sitio y de que aquí nos salvamos todos o no se salva nadie. Para mí, el valor de una sociedad viene totalmente determinado por cómo esa sociedad cuida y protege a sus elementos más frágiles y desfavorecidos. En el momento en que lo hace, para mí esa sociedad es válida. En el momento que no lo hace, no lo es. Con lo cual, hay colectivos que están, aparte del día a día, de la dificultad de la vida que todos tenemos, hay gente que por temas de salud, por temas de carestía económica, por temas de estigmatización, tienen una vida realmente dura. Yo siempre estaré vinculado a ellos en la medida de mis posibilidades, que son mínimas. Ir con mi guitarra, difundir su lucha a nivel de redes sociales, colaborar económicamente cuando lo puedo hacer, regalar mis discos para que los vendan para que saquen fondos, y otro tipo de colaboraciones a nivel muy personal que no tengo por qué explicar aquí, ¿no? Uh-huh. Pero he estado vinculado a muchísimas organizaciones. Universo Ágata, organizaciones de salud mental en primera persona. Yo sufrí una depresión en el año 2004, estuve ingresado en una clínica mental, y desde entonces no solo es que no que haya ocultado eso, sino que lo he hecho evidente en cualquier tipo de entrevista que por mi música he tenido, ¿no? Estoy vinculado a Activamen, que es un grupo dirigido por personas que han sufrido o sufren un trastorno mental. El famoso empoderamiento, ¿no? Necesitamos psicólogos, necesitamos psiquiatras, pero no necesitamos tutores ni gente que nos saque a pasear. Las personas que han sufrido un trastorno mental tienen una sensibilidad mayor a la media y normalmente también una inteligencia mayor a la media. Eso nos ha servido para ahorrarse el infierno de la mente cruel, pero así es. Entonces me vinculo a conciertos para bancos de alimentos, conciertos para personitas que tienen una enfermedad grave, sobre todo enfermedades minoritarias, conciertos para asociaciones salud mental en primera persona.
La gente que quiera colaborar con algo así a través tuyo o a través de gente como tú que lo mueve, ¿qué tiene que hacer?
Mari Carmen, lo bueno de las redes sociales, que algo bueno tienen, es que yo, si estoy grabando una canción para Montucat, que es una asociación del Vendrell que pretende visibilizar y pretende mejorar la vida de las personas afectadas por el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que es una de las manifestaciones más crueles del trastorno mental. Por ejemplo, yo esta tarde, cuando salga de aquí corriendo, me voy a ir allí a tocar en el festival y además a que presenten una canción que hice para Montucat, canción para Ana, que estuvimos grabando hace 3 días en el estudio de Pemi Rubirosa, que es fundador y guitarrista de Lax and Busto, que se brindó a grabar la canción. Simplemente seguir mi Facebook. ¿Por qué? Porque yo constantemente, de cada 4 publicaciones, 5 sí, van referidas a estas asociaciones que luchan sin medios casi siempre, con poco apoyo institucional, y que tienen que tirar adelante, ¿no?
Y allí mismo tú das una referencia de allí cómo mismo, ponerse,
mira, por ejemplo,
cómo colaborar, aunque sea con lo mínimo.
Es maravilloso, ya no, ni siquiera económicamente. Por ejemplo, yo que trabajo en fotografía profesional, tengo grandes amigos fotógrafas y fotógrafos, y por ejemplo ayer mi amigo Bernardo, un gran fotógrafo cubano, me dijo, hostia Javi, qué maravilla lo que estáis haciendo con Montucat, ¿cómo puedo ir? Me va a ir difícil ir al festival. Digo, no te preocupes, claro, Vendrell es un palizón. Digo, contáctales, simplemente salúdales, que sepan que estás siguiendo su lucha.
Hay gente que le sigue.
Y si puedes ofrecerle tu trabajo fotográfico desinteresado en alguna ocasión, pues como esto, mil cosas. Con Universo Ágata estuvimos trabajando mucho tiempo en ese sentido, con Activamen a nivel cultural estamos trabajando mucho. Ahora estoy muy vinculado a Montucat. A nivel deportivo y de gente joven, pues ahora me pidió el presidente del Draft Gramanet, un club de baloncesto femenino, que es una referencia a nivel deporte femenino en toda Cataluña. Uh-huh. Les he hecho un himno simpático, el otro día fuimos a grabarlo, yo quise que las chicas de los equipos más jovencitos pusieran su voz. Y salió precioso. Constantemente. A mí me hace bien colaborar en esto. Y aparte yo tengo muy interiorizado que a mí la vida me dio una segunda oportunidad, porque yo, por causas, caí en una depresión, tuve un intento de suicidio, y a mí la vida me dio una segunda oportunidad, con lo cual estoy en deuda con ella. Todo lo que pueda hacer porque la gente sufra menos.
Y lo pagas dándole la segunda oportunidad a quien puedas.
Ayudando a quien pueda, pero por ellos y por mí. Y porque yo entiendo que se lo debo a la vida. Y además es que esto es como todo. Aquí tenemos, todos somos uno. Aquí hay que compartir el tiempo que nos ha tocado vivir. Y si tú pasas delante de la desgracia ajena y te quedas igual, si tú no tienes empatía, si tú no tratas a la gente como te gustaría que te tratasen, la verdad que estás podrido y que tienes muy mal final, ¿eh? Uh-huh. Aunque acabes con los bolsillos muy llenos. Tienes muy mal final.
Yo entiendo que eso es lo que se llama ser pobre de espíritu. No tienes ilusión por nada.
Y, a mí la pena ajena siempre me ha conmovido.
Y tú sabes que hay mucha gente en este mundo que pasa muchas cosas, pero se envuelven de ese aura de positivismo, de alegría, y todo lo ven bien, se guardan sus penas en la espalda, tiras adelante y ayudas al que hay al lado, y tú eres uno de ellos.
Bueno, tú también. Hemos hablado de nuestras experiencias pasadas viniendo, y sí. Creo que el dolor...
Hay dos formas de verlo. Mira, Javi, si tú tienes un dolor delante y te dejas arrastrar por él, no eres feliz. Pero si puedes apartarlo y tiras adelante, no lo haces por los demás, lo haces por ti, primero de todo. Eres tú, tienes que ser feliz en esta vida.
Tienes toda la razón. Hay una frase de Jodorowsky, que no es una persona a la que siga especialmente, pero me la dio una vez un amigo, y creo que es un resumen muy brillante de lo que estamos hablando. Uh-huh. Él venía a decir algo así como: el que da, se da. El que no da, se quita. Y lo firmo entero.
Uh-huh. Yo escuché una vez, también en un momento que tuve bastante difícil, escuché una frase que decía que, no la recuerdo bien, pero decía que la vida es algo de actitud y no de aptitud. O sea, la actitud que tú prestas ante las cosas es la superación que tienes. O sea, si tú estás en una fiesta y te estás aburriendo, estás ahí agobiado y de repente dices, mira, ¿sabes qué? Voy a bailar. Te vas a bailar 5 minutos, te lo estás pasando de puta madre. Y es esto, es la actitud que prestes ante lo que pasa por delante tuyo.
Y, como
y tú
decía,
con tus letras lo haces.
Yo ya te digo, me siento bien. Cuando veo a alguien que puedo ayudarle mínimamente y veo ese agradecimiento y ese abrazo sincero y una sonrisa a lo mejor de una persona que está pasando por un bache duro, cuando tu concierto consigues que se consigan 500 kilos de comida no perecedera para el campo de alimentos, cuando consigues que con un concierto tuyo, como hicimos con mi colega José Antonio Juárez en el Yesterday, que es un pub de Santa Coloma que hace una labor exquisita, cada mes hace un concierto solidario poniendo dinero, la familia que lo gestiona, de sus copas, que solo hace muy poca gente, y conseguimos 200 juguetes en la Navidad pasada. Cuando te vinculas a todo este tipo de iniciativas, cuando tocas para el Día del Orgullo Loco, donde todas las asociaciones de salud mental en primera persona hicimos un golpe de mano y tomamos las calles de Barcelona, cuando tocas, todo eso a mí me llena el alma y creo que todos tenemos que hacerlo. Es que hay una energía universal que, si está muy descompensada, va a quebrar. ¿Se compensa cómo? Ayudándote a ti, que estás pasando un mal momento económico, de estado de ánimo, de enfermedad, y luego tú haciéndolo conmigo.
Te voy a regalar una pequeña anécdota, una frase de una persona muy querida para mí que colaboraba con los niños, con estas entidades de las Navidades, que compraba siempre una pelota y una muñeca para los críos. Y me dijo, es que la opción... Perdóname, me emociona.
Tenemos que emocionarnos.
La opción es tener que explicarles por qué a ellos no les traen nada a los Reyes.
Sí, eso es durísimo. Cinti, qué viva estás. No nos hagas llorar, que aquí
no,
somos todos muy flojitos.
Sí, yo cada vez más. lo reconozco que cada vez más.
Bendito sea el mundo de los que se emocionan por la pena de los demás. Entonces, a veces creo que el mundo se puede salvar. No siempre lo creo, pero a veces sí.
Sí, ¿no? Yo recuerdo con 16 años debía ser.
Dame ese rollo de papel del vato que no voy a gastar.
Con 16 años que íbamos con un grupito. Bueno, entonces acabamos.
Qué bien el que inventó el papel del váter. Sirve para todo,
Y la radio que bien es, Si te vieran con esos ojos ahora humedecidos, estás guapa,
Verdes, se me ponen verdes.
Sí. Está viva.
Pues íbamos, teníamos un grupito como todo el mundo en aquella época de rock, que tocábamos los fines de semana, pero éramos dos o tres que nos íbamos por las mañanas del domingo a San Juan de Dios.
¡Qué maravilla!
A tocar, y es lo que decías, o sea, ver aquellas caras, me decían, sí, te levantas pronto y te vas a San Juan de Dios, y digo, pues que yo salgo nuevo de allí. Y claro, ves aquellos con aquello y cuando acabas y vendrás el domingo que viene. Hostia.
Ese cariño incondicional, ese amor,
claro,
ese amor absoluto.
Sí, es claro que vendré el domingo que viene, hombre. Pase lo que pase, vendré.
Es increíble, es una maravilla. En Santa Coloma...
Sabes que cuando los niños te dicen algo, lo dicen de corazón, no, son, sí. no saben mentir.
No, no, todavía no han cogido ese barniz social que vamos cogiendo los demás, algunos poco, afortunadamente.
Sí.
Y realmente en Santa Coloma hay una cosa muy maravillosa, que es que al ser una ciudad de clase trabajadora en su 99%, como siempre pasa, el que menos tiene es el que más da. Eso es una verdad irrefutable. Y constantemente... Hay familias que tienen niños pequeños con enfermedades raras muy duras, con tratamientos muy costosos, y la verdad que toda la ciudad se vuelca. Los artistas de la ciudad nos hemos volcado, por ejemplo, con la lucha de la princesa María, una niñita maravillosa que te abraza y te da paz, que es un ángel, esa chica está bendecida, pero tiene una enfermedad muy grave que le ha llevado a operaciones muy graves. Tenemos a Bruno, que es un chavalito de la ciudad también, que por su coraje y el coraje de su familia y con la ayuda de la ciudad ha podido acogerse a tratamientos en los que ha recuperado parte de su movilidad. Hay grandes luchas, ¿no? Hay grandes luchas. Y toda la ciudad se vuelca. Cuando en el teatro nos reunimos una serie de artistas para hacer un benéfico para estos chavales, toda la ciudad responde, una ciudad eminentemente trabajadora. Por eso estoy tan orgulloso de la clase trabajadora en general y de la de mi ciudad en particular, ¿no?
Yo en Santa Coloma tengo una muy, muy buena amiga que tiene una lucha con esto, con su hijo, Nacho.
Bueno, sí. Tapones para Nacho. Otra de las luchas. Mira, precisamente hace dos semanas en el Yesterday se hizo un concierto solidario donde tocó mi amigo Iván de Pájaros Mojados y los fondos eran para esa luchadora. Eva, si no recuerdo mal.
Eva.
¿Tú qué entiendes de esto? ¿Los tapones sirven para algo? Porque yo llevo más de un año recogiendo
ellos
tapones
hacen, ellos,
para una amiga
ellos consiguen, evidentemente es una ayuda mínima, pero yo esta lucha no la conozco muy directamente, pero estuve en ese concierto y escuché hablar a Eva y me pareció de una fortaleza y de una leona que va a sacar adelante a su hijo sí o sí. Es otra de las grandes luchas de la ciudad.
La conozco muy bien, somos muy amigos y la quiero muchísimo desde hace un montón de años, y la verdad es que sí, es una persona que se ha volcado totalmente y que ella tiene dificultades físicas, pero se ha apuntado hasta a una Titan Desert para hacer promoción. Para llegar la última, hecha polvo, con alguien del equipo tirando con la cadena de su bicicleta.
Una luchadora.
Pero se ha ido al desierto a pedalear con una mountain bike.
La fuerza de una madre es insuperable.
Es fantástico.
Yo no la conocía personalmente, la conocí. Fíjate cómo se vinculan las cosas, ¿no? Porque Chus, del Yesterday, ofrece su casa para que... José y Iván, Pájaros Mojados, vengan a hacer un concierto gratuito. Los músicos siempre damos la cara. Y allí conozco por primera vez personalmente esa lucha de Nacho, que es reverencial en Santa Coloma, y la oigo hablar y entiendo cómo ha sacado adelante todo esto. También Lucía, con síndrome de Dravet, estuvo la gente del Running Vigía, todo el barrio latino de Santa Coloma, Manel y su rumbo a versiones... Estuvieron luchando. O sea, quiero decirte que estoy muy orgulloso de la ciudad de Santa Coloma, de cómo su gente humilde, cómo nosotros, la clase trabajadora, se vuelca para ayudar a estos chiquitines que tienen dificultades muy duras para tirar adelante.
Sí. Yo que me crié en Badalona y tenía Santa Coloma muy cerquita, conocía muchas chavalas de allí porque venían al cole conmigo y tal. Sé que Badalona es un pueblo, como quieras llamarlo, que se mueve mucho en este aspecto. Que se mueve mucho. No sé si será porque la gente de ahí es un barrio muy trabajador.
Es una ciudad formada por... Somos clase trabajadora del 95%.
Sí.
Y volvemos a lo mismo. El que tiene poco lo da todo. El que tiene mucho suele no dar. Pero bueno, ellos se lo pierden, ¿eh? Ellos se lo pierden. La ciudad está haciendo cosas muy importantes por esos chiquitos. Y los artistas de la ciudad estamos siempre ahí. Siempre ahí. Cuando la gente ve que eres activista de la salud mental o ayudar a colectivos con dificultades, pues se ponen en contacto contigo. Y la verdad que para mí, a mí siempre me gusta conocer la realidad de esa familia. Por ejemplo, con el caso de Ana y Montserrat y Montucat, me presenté en el Vendrell, fui a conocerlos, quería hablar con Ana. Quería transmitirle mi experiencia en el tema de esos momentos donde...
Y ofrecer lo que pudieras, claro.
Y conocerlos y poder llevarme esa emoción para componer esa canción que me habían pedido, porque evidentemente una canción se hace fácil. El tema es que tenga la verdad que necesita, ¿no? Y bueno, esta tarde iremos a apoyar a ese...
Ya hemos dicho, repetimos.
En el Vendrell.
No, en el Vendrell. En el Vendrell esta tarde, que será más o menos cuando se esté grabando este programa. O sea, ahora mismo estamos nosotros hablando, es por la mañana, pero lo estáis escuchando ahora, será cerca de las 5, estáis ahora mismo.
A partir de las 6 de la tarde en el Vendrell, en el Teatro Municipal, va a haber una gala que ha organizado con mucho trabajo Montse de Montucat, para recaudar fondos para tratamientos y profesionales que hagan terapia semanal en donde ellos se reúnen. Uh-huh. Y hay varios artistas.
¿Puedo decir que si llegan y dicen que vienen de tu parte, vas a estar tú allí, los vas a recibir, vas a enseñarles cómo es?
Bueno, por supuesto, sería un placer. Va a haber muchas posibilidades de colaborar, tanto con la entrada al evento como muchos comercios del Vendrell han ofrecido cosas para ellos, y vamos a presentar la canción que grabamos hace pocos días, que Montse y su gente quieren que sea una especie de himno de...
Y también recordemos, entrando en Facebook, Javi Jareño.
Como Javi Jareño Sánchez, pues vais a ver mi actividad diaria.
Veis la actividad.
A veces
allí
será allí más podéis, musical. A
podéis
veces
enteraros
será,
de lo que podéis hacer.
A veces
de...
tendréis que comeros algún arrebato que me da ante la injusticia que veo en las organizaciones de nuestra sociedad. Pero total, como es mi muro... Pues si no os gusta, os vais, no quiero decir que... Pero sí que es cierto que hablo continuamente de todas las asociaciones con las que colaboro para que se siga lo que hace esa gente tan valiente y con pocos medios.
Y anuncias también allí tus conciertos y
evidentemente
todo,
bueno. Hay una cuota de narcisismo, lógica, ¿no? Y aviso de mis conciertos, de
ya no solamente es porque te guste que sepan quién eres, sino porque también de alguna manera tendrás que decir a la gente cómo poder localizarte.
Mi sueño es en algún momento de mi vida pues poder dedicarme exclusivamente a la música, con lo cual si la gente me apoya,
ojalá pudiéramos, ¿no?
Y la gente viene a mis conciertos, pues quizás habrá un
sacar
día
sacar dinero del ocio, ¿no? Hacer del ocio el negocio.
Sí, pero ojalá. Ya no, para mí ya no es ocio, para mí es algo mucho más fundamental. Para mí es lo que me hace continuar.
Pero es lo que te gusta.
A mí la música no me gano la vida, pero me da la vida. Uh-huh. Con lo cual es mucho más importante que un modus vivendi.
Uh-huh. Y hemos llegado de sobras.
No sé ni si se nos va a oír este final.
Al final. Javi, ha sido un placer, como siempre. Ya no lo imaginaba. Eso ya no es sorpresa, que sea un placer para mí tener a los invitados. Para ti ha sido un placer.
También para mí. Han
total,
cosas que no
más todavía, porque hemos recordado a algunos músicos que compartíamos admiración y eso ha sido.
Ahora te voy a preguntar por tu discoteca particular, porque tienes que tener grandes joyas, ¿eh?
Alguna, pero vamos, tampoco.
No, me has nombrado cosas que me han sorprendido gratamente.
Y Mari Carmen, gracias.
Gracias a vosotros.
Ya.
Cuando se ha emocionado Mari Carmen, nos hemos puesto todos aquí.
Claro.
En pleno vuelo, ¿eh?
Claro, sí, es que sí. Gracias, Roger, por estar aquí.
Un tío joven y guapo, ¿eh?
Guardant tot. I ens tornem a trobar dissabte, que ve. Llegiu, escolteu música. Bueno, qualsevol cosa d'aquestes que us faci feliç. Adéu-siau.
Adéu-siau, guapos.